Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México, y yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil. Aquí desde el estudio A de Grupo Fórmula de la Ciudad de México me acompañan esta tarde Hugo Páez.
Eduardo, un gusto siempre estar aquí.
Álvaro Ratinger.
Y Álvaro,
¿cómo están? Qué gusto verlos.
A ver, quiero arrancar el programa dando esta noticia. El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, no doy una, informó que es que no da una.
Como
ahora,
Pierre.
Y ahora, ¿eh?
Como Pierre no doy una, estás hablando de. ¿Te acuerdas de Pierre no doy una?
No.
Es un gran cómic.
Esa caricatura.
Bueno, el gobernador Rutilio Escandón informa que se detuvo al presunto autor material de la muerte del sacerdote Marcelo Pérez. Y manda por su cuenta de X mi reconocimiento a las autoridades de Procuración de Justicia, quienes me han informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del padre Marcelo. A ver. En este país el 90 al 95% de los homicidios no se resuelven. Curiosamente, esto que es un escándalo, wow, se resuelve en 48 horas o dos. O inventan la solución, o dos, cuando quieren, resuelven, ergo, en el 95% de los casos no quieren resolver. Digo, no sé, mi lógica me lo indica, aunque a veces no soy muy lógico.
O tiene que haber un escándalo.
Por eso, sí.
De proporciones para que
sí,
puedan moverse.
Si un escandalote, si no, no pasa nada. ¿Sí? Porque que se muera cualquier mexicano, bueno, ni modo. ¿Sí? Además, si es narco, es delincuente, menos, ni modo.
Claro.
Pero aquí mataron al padre Marcelo.
Creo que coinciden los dos. Es que cualquiera de las dos respuestas es tristísima. Si es no puedo o no quiero, tiene el mismo peso de gravedad para la población.
Claro. De acuerdo a un periódico, El Heraldo de Chiapas, este señor fue detenido durante una acción policíaca en el municipio de San Cristóbal de las Casas, que fue coordinado por fuerzas estatales y federales. Me encanta el idioma que usan. En colaboración con la Fiscalía General del Estado. No sabe más. Vamos a ver. Pero así con esto ya matan el asunto. Ya lo agarramos. Y dentro de este mar vertiginoso de noticias que se dan todos los días.
Se ahoga.
Para mañana ya se nos olvidó. Y para pasado mañana, pues siempre resultó que este no era. Sale libre. Ya nadie se acuerda.
Así
es la verdad.
Así.
Entonces, quienes son los responsables de estarlos lo recordando es el arzobispo de San Cristóbal de las Casas, y todo el clero católico tiene que estar recordándolos cómo va el juicio de este. ¿Es culpable? ¿Es inocente?
Por supuesto.
Porque si eso se los olvida, pues más a nosotros, ¿no? Bien, hoy hubo conferencia de prensa, como todos los días, de la presidenta Claudia Sheinbaum, y tres altos funcionarios de su gobierno presentaron lo que a mi juicio son muy ambiciosos planes para el sector agrícola y alimentario. Julio Verdeguer, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, destacó cuatro ejes principales en lo que va a ser el programa. Bienestar rural, aumento de producción, gestión de agua y sostenibilidad. Anunció la continuación del programa como Sembrando Vida y producción para el bienestar, y presentó uno que se llama Cosechando Soberanía, enfocado en 1.200 municipios con alta pobreza. Enfatizó que la meta de autosuficiencia en maíz blanco no transgénico y frijol es de llegar al 100% antes de que se acabe el sexenio, de reducir el precio de la tortilla hasta un 10% en términos reales durante el sexenio. Dijo que el 30% de los frijolitos que nos comemos son importados. Uh-huh. Ya es un avance, antes era el 50%. Pero me pregunto que va a ser viable alcanzar la autosuficiencia con estos productos cuando factores externos como el cambio climático y los costos de los insumos están fuera de su control. Él dijo que si la lluvia, que el cambio climático, pero muchos de los insumos agrícolas importan y los precios varían muchísimo. María Luisa Albores, la directora general de Segalmex, Diconsa y Liconsa, presentó la fusión de Segalmex con las tiendas Diconsa, que ya no se van a llamar tiendas Diconsa, ahora van a ser las tiendas Bienestar. Dijo que este programa va a operar más de 24 mil tiendas en el país, que va a ofrecer maíz a 6 pesos el kilo, frijol a 35 pesos el kilo. Me pregunto cómo planea sostener estos precios tan bajos sin afectar la calidad del producto. Anunció algo que se me hizo muy interesante, que es transformar productos como el cacao, café y miel, industrializarlos, apoyando a pequeños productores. Y la pregunta es, ¿cambiarle el nombre a las Diconsa, tiendas de bienestar, va a ser suficiente para solucionar las deficiencias logísticas que estas tiendas arrastran desde hace muchos años? Leonel Cota Montaño, que este baja californiano, ha resultado ser más chile de todos los moles que nada. El sexenio pasado estaba a cargo del sistema de seguridad, de información de seguridad, etcétera, etcétera. Esta institución que tiene un nombre que cada mes daba las estadísticas de inseguridad, sí, crimen, etcétera.
Secretaría Ejecutivo de Seguridad Pública.
Eso fue. Sí. Antes fue gobernador de Baja California Sur, fue priista distinguido antes de pasarte al PRD y ahora en Morena. Ahora es el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Anunció que Liconsa va a aumentar su cobertura de 6.3 millones a 7 millones de beneficiarios para el año entrante y a 10 millones para 2030. Me pregunto si es realista este crecimiento o es solamente una cifra que suena bien en los discursos. Anunció la construcción de una nueva planta pasteurizadora en Campeche, la reactivación de una planta de secado en Michoacán y la instalación de 14 nuevos centros de acopio en Chihuahua. Me pregunto si estas inversiones responderán realmente a las necesidades del mercado o, como muchas veces ha ocurrido en pasados gobiernos, van a quedar como proyectos inconclusos por falta de planificación. Comentaba ayer que regresé de Cuernavaca y este tramo que inauguró López Obrador para irte a Cuautla y todo eso, pues ya inauguró, pero siguen las obras. Porque no las han acabado, es una obra inconclusa. Ahora, no hay que olvidar que estos planes van a enfrentar un pequeño problema, que es el presupuesto. El presupuesto del año entrante, pues va a tener que reducirse. El gasto programado en casi 579 mil millones de pesos, que es el 12%. Se va a tener que reducir el déficit presupuestario del 5 al 2,5% del PIB. 67% del presupuesto ya está comprometido a pago de la deuda, pensiones, participaciones de estados y municipios, la nómina pública, programas sociales. Compromiso con programas sociales van a absorber 700 mil millones de pesos. Apoyos a Pemex van a costarnos unos 200 mil millones de pesos. Entonces la pregunta es si va a haber dinero. Si quieren tener éxito, van a tener que ser muy cuidadosos en su gestión financiera. Van a tener que ser muy, algo que nunca han sido los gobiernos mexicanos, eficientes. Álvaro.
Mira, creo que hay varios temas que hay que desempacar, como dirían los americanos. Yo quise empezar por enfocarme en la autosuficiencia alimentaria. Parte de los retos que tiene México, es cierto, el costo de los insumos, extraerlos también, las tendencias de consumo en México, e inclusive, ¿no? ¿Por qué no decirlo? El qué tanto se usa el glifosato o no. México ha tenido que retrasar la eliminación del glifosato. Justo en 2020 se decía que se iba a eliminar para abril del 2024 y ya no, se tuvo que aplazar.
¿Por qué no se pudo? Porque
Porque no hay una solución viable global para poder eliminar
el glifosato. Que la gente sepa lo que es el glifosato.
Glifosato. Sí, es un herbicida que ayuda a que se reduzcan las malezas y por ende sean mucho más,
tengas más producción
de lo que se está sembrando. Entonces, es esta lucha de México donde quiere ir hacia un punto de vista un poco más saludable desde la perspectiva de eliminarlo, pero todavía no hay la solución tecnológica, no solo para el mundo, sino para el mundo, al mismo tiempo tiene aumentos de costo, inflación. Es decir, es una tormenta perfecta en donde este punto, como bien dices, no solo basta la buena planeación y la buena voluntad y los buenos decretos, sino además necesita que la realidad del mundo y del mercado se acoplen.
Que la realidad, o sea, que No, la realidad nos tiene que acoplar.
No, no, los bueno, planes. Eso es
los
exactamente
la ironía. Se tiene que acoplar a la realidad.
Esa es así exactamente es la ironía.
Hugo, a diferencia de como vimos el sexenio pasado, no se habló de precios de garantía. Precios de garantía fue un arma de doble filo, si recuerdas, claro. Eduardo, porque realmente provocó una gran erogación para el gobierno en cierto momento. Sin embargo, también fue un estímulo.
El muy precio bueno, de ¿no? garantía, para que la gente sepa de qué se trata, explícalo.
Ajá. Precio de garantía es, por ejemplo, el gobierno le garantiza que la tonelada de frijol o de maíz se la va a pagar en 5,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Muchas veces el precio estaba muy por abajo, entonces los precios de garantía desfalcaban en cierta manera.
Sí. Funciona como
garantía. Pero es estímulo.
Sí, claro.
Ahora, estímulo. Sí me gustó cómo lo presentaron. Indudablemente que Verdeguer trae un manejo del tema.
Muy bueno.
Buena presentación. Sí. Albores también. Leonel Cota pues, es aburridón. Pero los tres, como son las conferencias, hoy vamos a hablar de esto y esto, dice la presidenta, y todos llegan y leen la gráfica, nada de que se salen del guión, el guión estrictamente, y ya después ella les dijo, a ver, explica esto, pero me gustó lo que escuché, pero como todo, ¿de dónde va a salir el dinero? De 100 pesos que gasta el gobierno, le quedan únicamente 33.
No, y la tecnología, 67 Eduardo,
ya están en otro asunto.
Y la tecnología, o sea, puede haber toda la planeación.
Mensajes
pero...
y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X. @radio_fórmula.
Dices después de la hora, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se reuniría con la gobernadora panista de Guanajuato, con Livia Deniz. Bueno, pues hoy ya se llevó la reunión. Y la presidenta anunció que el compromiso que hizo con la gobernadora es bajar la delincuencia en Guanajuato, que están de acuerdo en las estrategias. También anunció que próximamente se va a modificar a la extorsión como un delito grave.
Ojalá. Eso pues, es importantísimo.
Oye, el homicidio es grave.
Importantísimo. Sí,
claro. 90-95% de que no los resuelven.
Sí, pero mira, sí es la ruta correcta.
Sí, claro.
A ver, la historia demuestra que cuando no vas aumentando el número de delitos en tu arsenal legal, no pasa nada.
Bueno,
porque los delincuentes, ¿sabes por qué un delincuente comete un crimen?
Pues porque se
porque
puede
parte del principio que no lo van a agarrar.
Claro.
Así de fácil.
Principio de impunidad,
ver,
¿no?
Ya quiero ver a toda la gente que es extorsionado hoy. Ah, ahora sí lo voy a acusar porque es delito grave.
Delito grave.
Ajá. Cuando no vas a ver si el fiscal, el Ministerio Público o alguien está coludido con el extorsionador. Pero en fin.
Es la ruta correcta, claro, siempre y cuando sea acompañada de las acciones correctas. Vamos a ponerlo completo.
Claro, todo está bien.
¿Tú no les crees?
No, pero...
¿Has perdido confianza?
No, no he perdido confianza. Nunca le he tenido confianza. A ver, pero un hecho, nomás algunos datos sobre la inseguridad en Guanajuato para que sepan a qué se enfrentan. El año pasado hubo 3,104 víctimas de homicidio doloso. Fue la más baja en 5 años, pero son 3,104. Sigue siendo el estado con mayor número de homicidios dolosos a nivel nacional en número. En lo que es tasa por cada 100,000 es Colima y por mucho. Fue la tercera entidad con más delitos registrados el año pasado, con 147,311 delitos. La tasa de víctimas por delito por cada 100,000 habitantes aumentó de 17,726 en 2022 a 19,420, un aumento de casi el 10%. El narcomenudeo aumentó 504% entre 2015 y 2023. La extorsión creció 9,085 entre el año 15 al 23. El robo o asalto en vía pública o en el transporte público fue el delito más frecuente. Y entre 2023 y 2024, casi el 88% de la población manifestó sentirse insegura. Son datos de Guanajuato. Suerte con el combate. Vamos a ver. Vamos a ver.
Y Lidia, pero, Lidia García, Eduardo, pues ya. Lidia Denise ya se quita al fiscal, que acuérdate que el fiscal de Guanajuato que tenía.
Pero curiosamente años, anuncia que se va el fiscal, lo anuncia la presidenta.
Sí, por supuesto.
No la gobernadora.
Sí. Pero
porque la gobernadora debería ser
ahí, pero ahí es el Congreso. Yo creo que fue una cortesía.
Bueno, donde también nos han garantizado que se iba a combatir la delincuencia en Culia, en tu estado, que es Sinaloa en principio. Sí. Y en Culiacán en particular, desde el famoso Culiacanazo. Desde el Culiacanazo, donde liberaron a Ovidio, el hijo del Chapo.
2019.
2019 dijeron, se acabó la inseguridad. ¿Y qué pasó? ¿Es tu tierra? Tú platícanos.
No, terrible. Bueno, Eduardo, hoy en la mañana, una avioneta pasó por Culiacán. Aventando.
¿Qué aventó?
Miles de volantes. Ah. No fueron cuerpos.
No, es que. Como son estos.
Podría haber pasado.
Sí. Miles de volantes firmados por la chapiza. Que sean auténticos o no, vaya.
Cuando tú dices firmados por los hijos del Chapo.
No, perdón, por la Malliza, los hijos del Mayo.
¿Son los hijos o
son? No, son
los seguidores.
Eso, exacto.
Porque el hijo del Mayo ya es.
Exacto. No, digamos que son algunos son parientes, ¿eh?
Sí, pero no son
sobrinos, no son hijos. Pero vaya, y el volante específicamente hablaba de derrocar al gobernador.
¿Y por qué?
Porque el gobernador. Según este comunicado, el gobernador estaba protegiendo y cobijando a los chapos, los chapitos.
Entonces, pero el hecho es desde que se robaron al Mayo Zambada, uno de los hijos del Chapo,
terrible,
saliendo de Culiacán,
¿sí?
O no sabemos de dónde, pero salieron después de reunirse
en, la finca esa, ¿no?
En un lugar de Culiacán donde iba a ir el gobernador. Y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa que mataron ahí, que primero el gobernador y su fiscal dijeron que lo habían matado en lo que parece ser un montaje de un asalto en una gasolinera. Esto ha sido un escándalo. ¿Y cuántos han matado desde que se robaron al Mayo Zambado?
Llevan más de 120 de esta crisis.
Entre ellos, matándose
entre
ellos.
El viernes cumple 3 meses.
Matándose entre ellos.
Yo creo que aquí un gran problema es la figura del gobernador Rubén Rocha Moya. Estás hablando tú del
rector. ¿En vez de ayudar estorba?
Mira, Héctor Melesio, el gobernador se apresuró, el gobierno de Rubén Rocha Moya se apresuró a avalar la tesis de Sara Bruna Quiñones, que era la exfiscal, la fiscal, donde hacen todo el montaje. El montaje, en un principio se apreciaba que era un montaje, pero ahora la Fiscalía General de la República está confirmando que fue un montaje.
A ver, y el hecho es que Rocha Moya dice, estaba yo fuera de Estados Unidos, muestra un boleto de avión, etcétera, pero parece que no ha podido mostrar el documento migratorio que te dan cuando entras a Estados Unidos.
No es muy fácil, o sea, que la Fiscalía le pida a la autoridad de Estados Unidos si existe un documento.
Claro. Digo,
porque también la Fiscalía debería hacerlo.
Yo en la página Ancestry.com me he encontrado los documentos de ingreso a Estados Unidos de mis abuelos, de mi papá, míos, de años, porque todo es del dominio público. O sea, ¿dónde está el papel que dice Mr. Rubén Rocha?
Welcome, enter
the United States, ¿no? A Los Ángeles, supuestamente que se fue, ¿no?
Sí, o el pasaporte sellado.
Tampoco lo ha mostrado. Pero
entonces,
todo está muy raro.
Eduardo, yo creo que en este sentido también la Fiscalía está hablando de una relación.
¿Cuáles son las
fiscalías? La Fiscalía General de la República. Está hablando, que es la última investigación, está hablando de que el Melesio Cuen, Héctor Melesio Cuen, el que es el rector, exsecretario de Salud de Rubén Rocha Moya, muy amigo de él.
Y muy amigo del Mayo, aparentemente.
Que tenía una relación de amistad con el Mayo.
Es que imagínate, rector de una universidad y exfuncionario de un gobierno, amigo de uno de los narcotraficantes y criminales más buscados en el país. Que durante 40 años no lo pudieron pescar, y lo pescaron porque el hijo del Chapo lo embarcó. Joaquinito,
sí.
Esto es de
telenovela.
Eduardo, pero además,
está terrible.
Héctor Melesio Cuenque dice el gobernador Rubén Rocha Moya, yo no sabía de la amistad. Los dos son de Badiraguato, amigos desde la infancia, ¿no?
Lo que dice el Mayo es que él se iba a juntar con Cuen y el gobernador en el lugar que ahora, de acuerdo a la Fiscalía General de la República, es donde asesinaron a Cuen. Sin embargo, hasta en este asunto hay discrepancias, porque por un lado dicen que la sangre que encontraron en ese lugar sí era de Cuen, y otros dicen que no era de Cuen.
Mira, entonces, hoy en la conferencia...
Esto es, si no fuera tanta estupidez combinada, no deberías creer.
Hoy en la conferencia de los jueces, hablaron con el juez
¿Tú viste la conferencia?
Sí, claro. Muy bien,
Pero ahora es la vez porque son el mismo tiempo.
Se empalman muy poco.
Tienes dos teles.
Se empalman muy poco,
Yo ayer subí un video donde decía que mientras 7,000 estaban viendo los jueces, seguramente tú, 90,000+ estaban viendo a Claudia.
No, hoy ya mostraron antes de empezar, un minuto antes de empezar, ya tenían 60,000, ¿no? Entonces ya, vaya, hay buena diferencia.
Hay que verificar.
Claro. Los datos, ¿no? Pero bueno, ahí hablaron con el juez, donde está diciendo la Fiscalía General de la República que no les dio la orden de aprehensión. Y el juez dice, yo aquí tengo los papeles donde la Fiscalía se desiste de la orden de aprehensión porque precisamente no llegaron a un análisis final de que la sangre sí era.
Bueno, el hecho es de que Rubén Rocha Moya parece que estorba más que ayuda.
Claro.
Pero la respuesta es, ¿se va Rocha Moya y quién?
Bueno, ya lo decidirá el Congreso.
Rifa del tigre.
Lo decidirá el Congreso de Sinaloa.
Sí, pero ¿quién quiere ser gobernador de Sinaloa?
¿Quién se quiere echar esa rifa del tigre?
Yo propongo que sea Hugo Páez. Ilustre sinaloense.
Yo pensé que eran mis amigos, Soy
Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, @RuizGili.
31 minutos después de la hora. Mañana arranca una cosa que se me antoja mucho, que es un evento cultural, que vaya que necesitamos estos eventos. Es el Festival Escribidores 2024, México, Vida, Muerte y Ficción. Entonces, se inaugura mañana, jueves y viernes, se va a estar realizando. Me gusta mucho el evento. Y para que nos lo platique, me acompaña Irma Sanginés, quien es directora de Vida Estudiantil y Eventos de la Universidad de la Libertad. Hola, Irma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
Platícame de este evento, cómo surge y qué es lo que pretende lograr.
Mira, pues este evento surge como parte del esfuerzo que hace la Universidad de la Libertad junto con el Centro Ricardo Salinas Pliego para convocar a conversar de manera profunda sobre la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y sobre todo en este contexto global de las elecciones que vienen en puerta en Estados Unidos y bueno, pues en fin, la situación en la región iberoamericana, ¿no? Porque este evento, como puedes observar, se trata de un evento que hacemos de la mano con la Cátedra Vargas Llosa, quien en esta ocasión trae el Festival Escribidores a México por primera ocasión. En otras dos ocasiones se llevó a cabo en España. Entonces vienen escritores de todo Iberoamérica, de primera línea, gente como Ángeles Mastreta, Guillermo Arriaga, en fin, un sinfín de escritores de primera calidad.
A ver, ¿por qué hablar con escritores sobre temas políticos? Porque no todos los escritores son políticos o les interesa la política. ¿Por qué en particular una reunión de escribidores, que me gusta el nombre, hablando de temas políticos, democracia, libertad y elecciones en Estados Unidos?
Voy a hacer ahí una pequeña precisión, querido Eduardo. El primer día del evento es la antesala del Festival Escribidores para hablar de estos temas regionales en este tono un tanto más bien político, pero ya entrados en materia del Festival de Escribidores que comienza el 24 de octubre y se llevará a cabo el 24 y el 25 en la Universidad de la Libertad, es entonces que se platicará más bien sobre estas reflexiones literarias alrededor de la vida, muerte y ficción, que son los que titulan en esta ocasión este importante festival.
¿Para quién está diseñado este evento?
Este evento está diseñado, está partido en dos, ¿no? Como te decía hace un momento, la primera parte para todos aquellos que están interesados en entender la situación geopolítica que digamos compone la región en este contexto actual, y por otro lado el Festival Escribidores el 24 y 25 de octubre está dirigido a todos aquellos que quieren conocer, escuchar de viva voz a las reflexiones de estos escritores sobre sus obras, sobre la muerte, sobre la conversación entre dos culturas que se hermanaron hace ya más de 500 años, que es como puede ser la española y la mexicana. En fin, todos estos aficionados lectores que seguramente hay muchísimos que podrían estar interesados, pues están más que invitados.
¿Dónde se realiza? ¿De qué hora a qué hora?
Estamos realizando este evento en la Universidad de la Libertad, que está ubicada en Avenida Constituyentes número 1100, uh-huh, casi esquina con Avenida Reforma. La invitación está abierta al público, a quien quiera venir. Solamente es necesario entrar a las redes sociales de la Universidad de la Libertad, tanto en X o en Instagram, y registrarse o bien presentarse el día de los eventos, y con mucho gusto pueden pasar a ser partícipes.
Y el sitio es ulibertad.edu.mx, también ahí está la información.
También, correcto. Y pues el evento empieza a las 5:30 de la tarde el día de mañana, con uh-huh, esta primera parte que habla de México y los retos geopolíticos. Pero el día 25, a partir de las 5 estaremos, el día 24 a partir de las 5, y el día 25, el viernes, todo el día, a partir de las 12:30 y hasta las 8 de la noche,
muy bien,
estaremos por acá.
Irma, mil gracias por esta invitación, espero poder verte por ahí.
Muchísimas gracias a ustedes, será un gusto encontrarles por acá.
Gracias. Irma Sanginés, directora de Vida Estudiantil y Eventos de la Universidad de Libertad. Más información, ulibertad.edu.mx. Se necesitan más eventos de estos, ¿no?
Sí, claro. La verdad es que sí es tu rollo.
A mí me gusta más la onda literaria.
Sí, sí es tu rollo, a mí se me antojó ir. Pero pues verdad, nada más de ver las imágenes.
Vargas Llosa fue candidato, ¿no? Sí.
Es mejor escritor que político, pero en
fin. Bueno, sí.
Vámonos a Mérida. Ya vamos, nos vamos a Mérida.
Porque está Rodrigo, ¿no?
Rodrigo, para variar, está enojado. Está enojado, ahora...
Vive enojado Rodrigo.
Sí, caray, yo no sé.
Es cómo. El calor, es el calor.
Yo creo que está peleando con la
calor,
realidad.
La calor. A ver, Rodrigo Menéndez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo, Álvaro.
A ver, ¿qué es lo que hoy ha causado tu indignación y tu ira?
No, mira, realmente... Bueno... Eso quitando las palabras que dijo la gobernadora de Campeche con respecto a Yucatán.
Oye, qué metidota de pata cuando dice, ¿quién va a querer venir a Campeche? Qué manera de menospreciar el estado que le hizo gobernadora cuando en su vida hizo carrera política en Campeche.
Es correcto, de verdad. Y además, habiendo un pleito, una diferencia entre Yucatán y Campeche, añejos que han sido subsanados y ya muy, pero muy añejos, ya han quedado atrás. Ahora parece que quiere volver a abrir heridas que no hay, que ya no hay, ¿no?
Bueno, así es ella, así es ella.
Así es ella. Pero bueno, mi disgusto era, pues, hubo la reunión de la Concamín en Monterrey, y realmente fueron todos los líderes del sector empresarial.
Reunión anual de industriales.
Industriales. Y bueno, y el gobierno federal brilló por su ausencia. Qué pena, porque hay una disasociación entre el gobierno y el sector empresarial, entre el sector industrial, que debe de haber un hermanamiento, al contrario de eso. Es decir, en esta reunión anual debió de haber estado presente. Hoy, nada más Marcelo mandó un pequeño video de un minuto dándoles la bienvenida, etcétera. Pero hombre, esto es lo que se le ha criticado a la 4T, precisamente, que como no es su cliente, digamos cliente, me refiero, no es el cliente electoral, el sector empresarial o el sector industrial, pues no se dirigen mucho a ellos. Yo creo que los han dejado solos y creo que al contrario de eso, son el motor de México para generar impuestos, para generar empleos, para generar todo lo que hace mover a México realmente.
A ver, yo estoy parcialmente de acuerdo contigo. La presidenta Sheinbaum, desde que era candidata, se reunió con empresarios, se ha reunido con el Consejo Coordinador Empresarial, que reúne, entre otras, a la Concamín.
Ya sí, tuvo su reunión de CEOs también.
Tuvo su reunión de CEOs. Se ha reunido con el sector empresarial. No hay conferencia matutina. Tú las ves todas, igual que yo ahorita, Hugo. Sí, hasta que ya no las quiero yo ver. Donde no mencione la disposición de su gobierno a trabajar con los empresarios. Yo creo que cuando antes el presidente iba a todas... ¿Sabes qué idea me daba, Rodrigo? Que no tenía nada que hacer. Un presidente no está para estar inaugurando eventos de empresarios, de transportistas. Es el presidente, en este caso la presidenta. Tampoco los secretarios de Estado tienen que ir. Este es un evento de los industriales, donde ellos llegan, echan su rollo, bla, 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 bla. Y el nuevo presidente de la Concamín, José Abugaber Andoni, ya se reunirá con Marcelo y con responsables de la política económica del país. Pero para mí siempre ha sido, estas eran las rutinas que inventó el PRI. No nos hagamos guajes, que el PAN mantuvo y que López Obrador dijo, se acabó. No tiene que haber un presidente, un secretario en cada evento empresarial. Es mi punto de vista.
Pero México también es un país de símbolos. Y el símbolo...
No, de símbolos no. Pero estos símbolos los implantó un partido que estuvo 79 años en el poder.
También era un ejercicio, perdón, Eduardo y Rodrigo, era un ejercicio de demostrar la relevancia del evento a través de los asistentes.
Por supuesto.
Entonces, también tenemos que entender que no puede el gobierno, y mira, estoy saliendo en defensa del gobierno, estar enalteciendo el evento, el cual debería enaltecerse por el contenido del evento.
Claro.
No porque vaya y lo inaugure el secretario o el gobernador.
Las figuras de ese evento son los asistentes industriales. Es mi punto de vista.
Y los conferencistas.
Y no nos hagamos guajes. Dentro de la Concamín hubo muchos dirigentes que hicieron lo imposible. Número uno, para que no ganara López Obrador. Número dos, para que no ganara Claudia Sheinbaum. Ahora quieren que vaya. Digo, que haya congruencia, ¿no? Digo,
es mi punto de vista. Oye, Eduardo, eso que acabas de decir es completamente cierto. El 80, 97% de los asistentes estuvieron en contra de la 4T.
Y ahora están de chillones. No vinieron. Oye, deberían estar felices de que no fueron.
Y de nuevo, la temática del evento puede no ser esa. Es tangencialmente esa, pero no es esa.
O sea, ir a Monterrey son 3, 4, 5 horas de la vida de un funcionario. Y si va la presidenta, es todo el dispositivo de seguridad que trastoca hasta la vida cotidiana de la ciudad. Yo creo que ya estuvo bueno que vayan a todas, la verdad.
Mira, han ido a los de la Ciudad de México, ¿no? Hasta el de Copacabana, Ciudad de México.
Y lo hacen en el Palacio Nacional.
Digo, muy cerca, ¿no?
No, que lo hagan en Palacio Nacional. Así es en Estados Unidos, van a la White House. No ves al presidente de Estados Unidos yendo de un lugar a otro del país para complacer a un grupo económico, político, social.
En realidad el formato de la reunión de CEOs sería así más o menos. Empresarios fueron.
Para concluir tu coraje, te quedan 20 segundos, Rodrigo.
No es coraje, pero bueno, sí, yo creo que lo que se necesita de alguna manera es que hay una sinergia entre el gobierno y los
de acuerdo, sociales. De acuerdo.
Y que deben de darse de la mano al final.
Gracias, Rodrigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresé. Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Vamos aquí de regreso. A ver, se da a conocer un estudio muy interesante, el ranking de transporte público para ciudades mexicanas elaboradas por el Centro Mario Molina, que fundó el ya fallecido Premio Nobel de Química estadounidense Mario Molina. ¿Por qué digo estadounidense?
Porque
cuando así le dieron el premio Nobel, era ciudadano estadounidense.
Así es.
Cuando ya vio que el negocio era en México, regresó y dijo, ¡viva México! Ya sabes, ¿no? Y le fue muy bien.
Sí, claro.
Pero yo creo que se murió muy joven. Sí. Creo que se no supo pararle. Lo veías en todo. Cuando la vida académica es más cool, más relax, ¿no? Y de repente estaba en todo.
¿Sí?
Sí, claro. A ver, este estudio clasifica a las ciudades en dos grupos según el nivel de profesionalización del servicio de transporte público. Y evaluó aspectos como accesibilidad, digitalización, eficiencia, equidad, institucionalidad y gestión, seguridad y experiencia de viaje y sostenibilidad. Álvaro, ¿qué hay de rescatable?
Es un ranking interesante porque también tiene participación de la cooperación alemana, el GIZ, que es un organismo que inclusive puede dar fondeo para ciertas iniciativas si se alinean con ciertos parámetros. Entonces, no solamente está respaldado por el Centro Mario Molina, sino que también tiene un objetivo de algún modo global de tener las mejores prácticas en México. Al final, se trata de un estudio que tiene 29 indicadores, no los vamos a recorrer, y está ahí distribuido en 7 áreas de evaluación para 2 grupos de ciudades. Estas dos grupos de ciudades son las ciudades que tienen el servicio de transporte público básico y las ciudades que tienen una visión de profesionalización del transporte
público. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra?
Pues mira, una ciudad que tiene un servicio de transporte público básico son las que son operadas por concesionarios pequeños, por ejemplo, sistemas muy limitados en cuanto a formalización y regulación, son de algunos sistemas un poquito más matriciales, si me permiten. En general,
no me permiten. La gente no está entendiéndote.
Matriciales quiere decir que tienen autogestión y que normalmente se puede estar regulando entre sí. Que
o sea,
no tienen
changarritos de la,
un poquito
del transporte.
Más, sí. Es una forma menos elegante de decirlo. No cuentan con tecnologías muy avanzadas en cuanto a infraestructura compleja, seguimiento de rutas, de algún modo balance de carga.
Exactamente. Sabes, sí.
Entre las ciudades evaluadas en este grupo pueden estar, por ejemplo, Villahermosa, Oaxaca, Veracruz, Colima, Villa de Juárez, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las ciudades que salieron mejor evaluadas en el grupo 1, que son estas ciudades con servicios de transporte público básico? Es Villahermosa, con 60.5 de los 100 puntos posibles, que destaca como la ciudad mejor evaluada del grupo, porque tiene muy buenos servicios dentro de la categoría de qué tan accesibles son y qué tan digitalizados están. Acompañados de Huamantla, con una evaluación destacada en términos de accesibilidad y también equidad. Entonces, este tipo de iniciativas, de algún modo, lo que nos ilustra son ciudades que quieren tener una alta calidad de vida, porque recordemos que el transporte es uno de los factores que se utilizan para medir el nivel de vida en una ciudad. Ahora, ¿cuáles salieron mal evaluadas? Colima, Villa de Juárez, con 35 de los 100 puntos.
Bueno, es que Colima, las tasas de homicidios que alcanza, digo, subirte e ir con un chofer no sabes si vas a llegar a tu destino, porque está Colima.
Y lo que acaba pasando con ciudades que tienen problemas de seguridad es que todo lo demás se va desarticulando, se va entrando en un estado de descomposición. Escuchas mucho la frase descomposición social, tiene que ver cuando los servicios básicos en una ciudad empiezan a empobrecerse, empiezan a fracasar.
Educación, medicina, transporte. Sí. Y la segunda más peor
Zacatecas,
evaluada.
Zacatecas, Guadalupe con 37 puntos.
Pues que Zacatecas, ¿sí? Guadalupe también es una zona
peligrosísima.
O sea, este gobernador que tiene David Monreal no ha dado una.
Y además el caso de Zacatecas es interesante como estado porque si tú veías Zacatecas hace 20 años, estaba implementando modelos de justicia social muy innovadores, muy padres. ¿Quién puede olvidar, por ejemplo, hoteles como el Mesón de Jovito, que era un hotel de lujo pero con participación del IMSS? De tal manera que el IMSS se beneficiaba.
Antes de que llegara Ricardo Monreal,
exactamente,
de gobernador.
Que ganaba dinero de un hotel que era considerado de lujo, que inclusive competía con el Quinta Real de la zona.
Es que entonces, después llegaron los expriistas que fueron al PRD y fueron gobernadores.
Sí.
Y se empezó a echar el Estado.
Se descompuso.
El gobernador antepasado era priista.
Sí.
Y ahí más o menos se controló un poco la inseguridad en serio Zacatecas. Llegó Monreal y otra vez se fue a la porra.
Ahora, las ciudades evaluadas en el grupo 1, que tiene que ver con estas ciudades que están en vías de profesionalización, que miden cosas como accesibilidad, digitalización, eficiencia, equidad, institucionalidad y gestión de los sistemas de transporte, seguridad y experiencia de viaje y sostenibilidad. Estas ciudades con visión de profesionalización del transporte público, pues están implementando políticas y tecnologías que lo que están buscando es que la experiencia y el nivel de vida utilizando el transporte sea mejor. ¿Cuáles salieron bien evaluadas? La Ciudad de México, 57 puntos.
¿De cuántos?
De los 100 posibles. O sea que, si sí, fuera, dentro de su categoría, es que
si estuvieran en la escuela estarían reprobados, con excepción de Villahermosa.
Bueno, es
que pasa de panzazo con 60 puntos.
¿Qué pasa? Es que es una escala de 100 ciertamente, pero la mejor evaluada solo logra 57 puntos.
De México, entonces, de nuestro país.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, si hicieras una campana, que pues se tiene que hacer en este tipo de rankings,
¿y quién
pues,
llega la mejor 100, evaluada? ¿Quién llega a 100 puntos a nivel
internacional? No, 100 puntos sería que tuvieras todo bien el 100% de los casos.
Si estás en Ámsterdam.
No hay ninguna, ¿no?
En el ranking de México, no. Ranking de México, la mejor evaluada, de nuevo, en la categoría del grupo 1, que son las de transporte público básico, lograron sumar 60 de los 100 puntos posibles.
Es Villahermosa.
Sí, exactamente. En las de visión con profesionalización de transporte público, el grupo 2 solamente logró la Ciudad de México 57 de los 100 puntos. Es la que obtiene la mejor calificación dentro de la categoría 2 por institucionalidad y gestión. Que cuando ves cosas como el teleférico que está bajando de Santa Fe, ves modernidad en los servicios de transporte público México.
No,
yo sí.
Pero ya. ¿Sí? ¿Qué tal?
Es algo que yo le recomiendo a la gente que haga.
Sí, yo conozco a personas que fueron de turistas.
Claro, por supuesto.
Y recomiendo que la gente tome el tren de Toluca a Santa Fe, porque para empezar pasas por unas zonas muy bonitas. En las zonas boscosas arriba es muy bonito.
¿Quién quedó en segundo lugar después
de lugar, Pachuca. Mira, que también ha hecho un esfuerzo en modernizarse. Tengo que decirte que me sorprendió no ver a León Guanajuato aquí, porque León Guanajuato también ha hecho un esfuerzo por modernizarse. En
pero hay inseguridad y
pero
eso
hay
afecta.
Inseguridad y eso te afecta.
¿Y las peor evaluadas?
Morelia.
No.
Lo cual,
qué lástima, siendo una ciudad tan bonita, pero otra vez se echó a perder mucho.
Y hasta abajo de la tabla Culiacán, con 33.
Abajo de la tabla Culiacán.
Sí. Y tiene que ver, tiene sentido, porque uno de los factores que más pesan es seguridad y experiencia en el viaje.
Sí,
y que tengo que decirlo,
Monterrey.
En el teleférico la seguridad está muy bien controlada, sí, para los que lo han utilizado, en los teleféricos.
¿Cuántos son por góndola? 6, ¿verdad?
Sí, pues tienen los 6, bueno, hay diferentes configuraciones, pero sí 6. Y lo tienen muy bien controlado, y tiene cámara, y tiene wifi, y tiene una serie
está
de...
Bien, como
sí.
Muy bien, buen estudio. ¿Dónde puede la gente encontrar esto?
Fíjate que levantaron una página web donde lo puedes descargar. Y verlo completo, la versión gratuita, la versión pagada, evidentemente tienes que pagar, pero ranking-mediotransporte-medio-publico.info.
Pongan Centro Mario Molina y seguramente se los va a llevar.
Curiosamente está parado.
Bueno, curiosamente nos vamos. Álvaro Ratinger, gracias, Hugo Páez, soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nuevamente estoy aquí con todo el equipo. Sigan con los deportes y tengan una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.